con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Estamos en la Casa Colón de Huelva. La Casa Colón de Huelva no es que aquí viviera Colón ni No, esto era el viejo, antiguo Hotel Colón de los tiempos gloriosos de la minería, que con los años se transformó en este centro de congresos, casa cultural, plató de televisión y de radio y tantas otras cosas donde tanto hemos trabajado algunos. Bueno, ¿y por qué estamos aquí en Huelva? Pues para hablar de un gran proyecto para el futuro de esta zona de España, el Valle del Hidrógeno de Huelva, que es un proyecto que lidera Cepsa, que pretende hacer de Huelva un referente en la producción de hidrógeno verde. ¿Y eso cómo influye en mi vida?, me preguntará usted. Bueno, pues si sale adelante bien, en condiciones, como todo parece indicar, es una gran revolución económica para España, porque dependemos del turismo, y ojalá muchos años, pero no tenemos una industria potente como los alemanes, porque nunca hemos tenido una fuente de energía barata con intensidad como para mantenerla. O sea, no petróleo, no nucleares, no gas natural, no, todos los combustibles los compramos fuera. Y ahora tenemos mucha renovable, pero la renovable no tiene ni la intensidad ni la estabilidad de suministro para convertirse en el combustible del sector industrial. Y parte de los problemas de nuestro mercado de trabajo vienen de la ausencia de ese sector industrial potente que genera puestos de trabajo estables, cualificados, bien pagados. Por eso Alemania es lo que es y nosotros somos lo que somos, que es un país de menor valor añadido, estupendo y fantástico, pero de menor valor añadido. Ahora la descarbonización de la economía constituye una oportunidad para favorecer en España el desarrollo de un sector industrial limpio, barato, gracias a eso, al hidrógeno verde. Eso es lo que piensa Cepsa, que va a montar aquí en Huelva un polo de producción de hidrógeno verde, habida cuenta que España tiene una ventaja competitiva frente a otros países. Se puede fabricar mucho hidrógeno con fuentes abundantes de energía verde, como son la solar y la eólica. Y en eso pocos países de Europa pueden competir con España. Cepsa cree que en España se dan las condiciones para fabricar hidrógeno verde, que gracias a nuestras energías renovables, que no sirven para mantener industrias electrointensivas, pero sí para fabricar hidrógeno, que puede ser el combustible alternativo. No está pensado como combustible para su coche particular, pero sí para la industria, para el transporte marítimo, para el transporte pesado por carretera. O sea, en 3 años aquí podría haber un polo de producción de energía basada en hidrógeno verde, y en 2 años se podría estar exportando hidrógeno verde a Europa, desde Huelva, en barcos similares a los actuales metaneros. De eso hablaremos esta mañana, porque usted tiene una importancia estratégica cara al futuro notable. Y de lo que hoy hablaremos es, claro, de la trascendencia de la votación de hoy de los diputados del Congreso en el Senado, porque el Congreso está en obras, para decidir sí o no a 3 decretos que presenta el gobierno de Pedro Sánchez. A las 9 de la mañana comienza este pleno, que nos va a permitir comprobar la capacidad real de Sánchez para mantenerse en el poder esta legislatura. A esta hora no cuenta con los votos necesarios. Puede hacerlo porque se negociará durante todo el día. Y bueno, a lo mejor se contenta Puigdemont con haber marcado paquete y después dejará que los 3 decretos salgan adelante. No lo sé, eso es bola de cristal y no soy un gran experto en eso. Todo lo que hoy va al pleno es un material de importancia. Pero hay 3 decretos, el primero, justicia y función pública, que pone patas arriba todo el sistema judicial, con reformas que se justifican para obtener fondos de Bruselas. El segundo, también marcado por fondos europeos, llamado de conciliación, ahí está el subsidio de desempleo al que se opone en esas condiciones Podemos. Y el tercero, ayudas establecidas para la crisis de inflación. Bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Porque la mayoría social de la que habla el sanchismo no existe. No hay un acuerdo de legislatura. Existe, no hay un programa de gobierno. No hay un horizonte de estabilidad. Lo que hay es un presidente débil, dependiente, hasta el límite de lo tolerable, de unos socios desleales. Y al calor de este debate sobre los decretos, exigencias de los golpistas, catalanes y tal, la última barbaridad es la idea de exigir mano militari el regreso a Cataluña de las empresas que abandonaron en 2017 por el proceso independentista. Yo se lo explicaba ayer, se lo explicaba esta mañana. En el año 2017 hay una serie de empresas, capitaneadas fundamentalmente por entidades bancarias, que tienen el grueso de sus depositantes fuera de Cataluña, que veían cómo por la inestabilidad política en Cataluña, del golpe en Cataluña, los depósitos se boletizaban, se iban a otro banco. Y deciden moverse. Es verdad que el gobierno les ayuda con un decreto Guindos que permite que las empresas muevan su sede, no con la decisión de la Junta de Accionistas, sino con la decisión del Consejo de Administración. Y así algunas de ellas se van, bueno, algunas cotizadas del IBEX, muchas e importantes. Y ahora toda esta patulea de individuos quieren que esas empresas vuelvan, y si no vuelven, se les multe. Bueno, ¿y por qué no multamos también a los ciudadanos particulares que se fueron de Cataluña? Porque algunos también se fue. Y decidió irse a vivir a Sevilla o a Madrid. Y a puestos. Oiga, vuelva usted a Cataluña. No, mire, es que no quiero. Multa. Pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando en la Europa con la garantía de libertad de movimientos de personas y de empresas, de soberanía y seguridad jurídica? Pero es que esto lo ha justificado y lo ha pedido así un señor que se llama Josep Rius, que es el portavoz de toda esa chusma de Junts pel Fricandó y la madre que los trajo.
Todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad o que hubieran marchado de, o se hubieran ido de Cataluña, puedan volver, y a estas se les aplicaría unos incentivos fiscales. A las que no, pues que se las pudiese sancionar.
Se la pudiese sancionar. Y a todo eso que dice el gobierno, bueno, a repetir como loros una consigna para quedarse ahí en medio. No, respetamos la seguridad jurídica. Miren, si las empresas se fueron de Cataluña, fue para mantener su actividad, para garantizar su viabilidad. Han sido 9.000 empresas las que se han ido. No solo se han ido empresas de Cataluña, también han ido empresas a Cataluña. El saldo es negativo, en cualquier caso. Han ido 6, se han marchado 9. ¿Y por qué se marchan? Pues hay que pensar, porque se fueron para sobrevivir ante una eventual independencia de Cataluña. Y si no han vuelto, es porque esa inestabilidad sigue latente, porque los independentistas siguen diciendo que lo volverán a hacer. Y van a volver a palos, pero ¿cómo se ha visto eso? El problema es que esta barbaridad la ha puesto en circulación el hombre que decide cosas en España, que es Carlos Puigdemont, a 5.000 y pico, o a 1.000 y pico de kilómetros de la frontera de España. O sea, Sánchez preside un gobierno, pero Puigdemont ha dejado claro quién manda en ese gobierno. Y ahora lo que le funciona al gobierno es la propaganda. Lo he vuelto a comprobar estos días con la polémica creada artificialmente con ese vertido de pellets que está llegando a las playas de Galicia y a toda la cornisa cantábrica, incluso a Francia. Ha dicho, esta es la mía, el Prestige 2, nunca más, trinca más. Aquella pandilla de golfos, del nunca más volver a reverdecer. El gobierno central es el responsable de lo que afecta al tráfico marino y a las costas. Y todo esto es una marea negra informativa, ayudada por todos los medios gubernamentales, que no son pocos. Me da a mí que los gallegos saben perfectamente de qué paño estamos hablando. Ya se lo conocen, de cuando el Prestige, imagínense. Ángela, más cosas de hoy.
Herrera en COPE.
No dejamos tampoco de mirar a Ecuador, donde siguen los disturbios por la entrada en vigor del estado de excepción, que dejan hasta ahora 10 muertos, entre ellos 2 policías. Además, estamos a la espera de que a las 9 abra la bolsa para comprobar cómo cotizan las acciones de Grifols tras ser acusada de manipular sus cuentas. Ayer, el valor de esta empresa, que cuenta con 24.000 trabajadores, cayó un 26%. Esta tarde, además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne con la Generalitat para avanzar en el traspaso de Rodalías, una de las medidas incluidas en el acuerdo con Esquerra para investir a Pedro Sánchez. Y atención a este dato que ofrece la Organización Mundial de Migraciones. 18 personas mueren cada día en las rutas usadas por los migrantes para llegar desde África a España. 6.618 personas fallecieron el año pasado intentando llegar a nuestras costas, la mayoría 6.000 en la ruta canaria.
Y en el partidazo de COPE empieza la Supercopa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy se juega en Arabia Saudí la primera semifinal de la Supercopa de España. Real Madrid-Atlético de Madrid a las 8 de la tarde. Va a ser en un estadio bastante más pequeño que el del pasado año. El año pasado había una capacidad de 70.000 personas. Este año solo 25.000. Es el campo del Al Nassr, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo. Arabia Saudí se presentaba como la gran alternativa del fútbol mundial para fichar estrellas. Y desde luego, unos meses después de haber incorporado a grandes jugadores, podemos decir que muy poca gente fuera de Arabia Saudí ha mostrado interés alguno por esta liga. Así que nos quedamos con que el fútbol español va allí a hacer caja, lo cual es discutible por las condiciones de vida de Arabia Saudí, y que la liga de Arabia Saudí no supone en ningún caso una amenaza real para la competición en España, en Italia, en Francia o en Inglaterra. Jugamos la Supercopa, pero parece que aquella liga no es una amenaza para nuestro fútbol.
Y ahora la previsión del tiempo.
Hoy toca coger el paraguas porque va a llover en prácticamente toda España. Además, hay 6 comunidades autónomas en aviso amarillo por nieve: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja. Las temperaturas más frías que ayer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack de 2 hamburguesas Crunchy Chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
José Martial, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Álvaro Nieto, director de Diogetic. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, Carlos, buenos días.
Carmelo Encinas de Cecilia, ¿qué tal va todo?
¿Qué tal? Muy bien, buenos días a todos.
Os digo yo mi apuesta y luego me decís sí o no, todo lo contrario.
Venga.
Se va a negociar durante todo el día, va a ser una tarde larga, intensa, entrando, saliendo del hemiciclo, esto, lo otro. La gente de Junts marcará paquete, Podemos marcará paquete, pero finalmente a última hora dirán, venga, adelante, pero que sepas que aquí mandamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Yo creo que es muy posible que suceda eso y creo que es muy posible que sea cambio de contrapartidas, que el resto de los españoles nos enteremos semanas después de cuáles son.
Álvaro.
Sí, yo estoy de acuerdo con ese relato. Creo que es lo que va a acabar pasando. De hecho, en el Partido Socialista es en lo que confían, en que finalmente Junts ceda y finalmente se puedan sacar adelante los tres decretos.
Sí, yo creo que ha habido bastante teatralización en esta historia, la negociación y el llevar a última hora, el tensar la cuerda lo más posible, tensar la goma lo más posible, y la realidad de fondo es que ni a Junts ni a Podemos les interesa hacer caer a este gobierno, y lo previsible es que haya efectivamente un acuerdo de última hora, porque no le veo la ventaja, sobre todo para Puigdemont, de hacer tambalear a un gobierno que le va a dar la amnistía.
Sí, lo que pasa es que marcar paquete seguramente es un... y querer las cosas ya hace que, claro, pida, por ejemplo, lo de las empresas, que es un
disparate,
y lo de que se retire la ley o se cambie la ley para que cualquier sentencia pendiente de una decisión europea, la ley pueda entrar en vigor en España. Sí, que lo dice por lo de la amnistía.
Lo dice por lo de la amnistía, y es verdad que hay una pequeña modificación ahí, pero en el fondo las cuestiones perjudiciales ya hacen que se paralicen los procedimientos donde se aplican, donde se plantean esa consulta. Es decir, cualquier juez que vaya a Europa por la amnistía, eso ya está en la legislación actual, que queda paralizado. Es verdad que el decreto introduce una pequeña modificación y hace que el resto de jueces que tengan un asunto similar también queden paralizados a la espera de lo que diga Europa. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere evitar un aluvión de cuestiones perjudiciales con la amnistía ante la justicia europea.
Junts tiene por hábito pedir imposibles, aun sabiendo que son imposibles, porque las dos peticiones estas que ha introducido a última hora son imposibles. Pero esto no le importa. ¿Por qué? Porque necesita ese marcar paquete a que te referías, Carlos, tiene mucho que ver con que en su estrategia está por encima de todo la hegemonía del independentismo en Cataluña. Y no piensa más de alguna manera arrinconar a Esquerra Republicana de Cataluña, porque lo que tiene en su cabeza son las elecciones en Cataluña, nada más.
Vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Donar sangre es un acto que salva vidas, y eso es lo que ha llevado a Francisco del Amo, un vecino de Burgos, a alcanzar las 500 donaciones de sangre. Un hecho único que hasta ahora nadie había conseguido, ni en España ni en Europa. Francisco, que lleva donando desde 1977, ha batido un récord con el que se puede ayudar a miles de personas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto: llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Bueno, Yolanda Díaz pretende incrementar otra vez el salario mínimo y de forma unilateral.
Así es. No solo eso, Carlos, es que el Ministerio de Trabajo amenaza a la patronal que si no acepta un nuevo aumento del 4% como proponen, pues acordará directamente ya por lo sano con los sindicatos un 5% como mínimo. Lo que demuestra de nuevo que esta gente vive a años luz de la realidad económica de nuestro país y que mientras el sector productivo pueda amortiguar los golpes, pues no piensan parar. Pero ojo, porque desde la llegada de Yolanda Díaz, en el momento en que gobernaron la anterior legislatura, en nuestro país se han perdido 51.000 empresas. Es decir, hay 51.000 empresas menos. Y es que el salario mínimo en España ha aumentado un 46,8% desde 2018. ¿Has oído bien, Carlos? Un 46,8% en tan solo 5 años. De 707 euros a 1.080. Y eso sin contar el 5% posible que se plantea para 2024. Ningún otro país de la OCDE ha incrementado así el salario mínimo. En términos reales, una subida de casi 30 puntos porcentuales. No hay nada comparable en las economías avanzadas del sistema solar. No hay manera que entienda esta gente que nuestra economía no es un chicle. Este incremento, que supone una intervención profunda de la economía, lo que hace es acentuar especialmente lo que sucede a espaldas del principal factor que permite mejorar una nómina, que es la productividad.
Claro, si no recuerdo mal, la productividad ha caído en España.
Exacto. Mira, de hecho, nuestro país ha experimentado la mayor caída de productividad de la OCDE durante este periodo, con una disminución del 3,8%, que contrasta pues con el aumento medio del 4,6% en países desarrollados. A esta desconexión entre salario y productividad, el gobierno le llama conquista social. Y no digo que no se deba subir el salario mínimo. A lo que me refiero es que si se decide subirlo, no puede ser por decreto. Ellos lo negarán, lo niegan siempre, pero subir de manera tan rápida y sin tener en cuenta la productividad no puede salir bien. En España se han dejado de crear 150.000 empleos destinados precisamente a las capas más desfavorecidas de nuestro mercado laboral, y por esta razón concretamente. Además, la historia lo corrobora esto. En 1970 en Puerto Rico se extendió el salario mínimo federal, donde la productividad era mucho más baja que en Estados Unidos, lo que resultó es una pérdida brutal de empleos y un cierre importante de empresas. En Francia, sin ir más lejos, en los años 90, que yo conozco bien, se subió el salario sin corresponderlo con la productividad y estimuló el desempleo como nunca antes. Un estudio de la Universidad de Washington demostró además que el aumento del salario mínimo en 2016 en Seattle impactó negativamente en el empleo y en las horas trabajadas, especialmente, curiosamente, en los trabajos de bajos ingresos. Hay muchos ejemplos. Y es que no es posible, y además no puede ser, que incrementar el salario mínimo independientemente de la productividad sin tenerla en cuenta, ni el mercado ni la inflación, al final es imposible localizar, Carlos, la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Tenemos que hablar de Movistar Plus.
Y es que ya hemos salido de lo de las Navidades, de hablar de regalos, de cosas. No, por fin podemos hablar de fútbol en la mesa, y eso es un plus, como lo es tener el derbi y la final de la Supercopa esta semana en Movistar Plus, seas del operador que seas. Y no os lo perdáis. Hoy miércoles el derbi y el domingo la final por solo 14 euros al mes en movistarplus.es. ¿Es un plus o no es un plus? Suscríbete en Movistar Plus y vive la Supercopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hoy, prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 40% de descuento. Por solo un euro el envase de 300 gramos. En tiendas y en día.es.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atentos los que vayan a trabajar o tengan que pasar con el coche por la calle Sinesio Delgado, porque a partir del lunes el radar de tramo empieza a multar. Se acabó el periodo de aviso de 4 meses que dio el ayuntamiento desde que lo instaló en septiembre del año pasado. En noviembre, 400 vehículos diarios recibieron el aviso. En diciembre se calcula que serán la mitad. Borja Caravantes, el delegado de movilidad.
La gente, una vez que conoce la instalación de ese radar, comienza a cumplir los límites de velocidad y, por tanto, no estimamos que haya un porcentaje o un número muy elevado de sanciones.
El radar de tramos se colocó a petición de los vecinos por el alto índice de siniestralidad que hay en esa calle. Según datos del ayuntamiento, se producen en ese punto 100 accidentes al año. Las multas van desde los 100 hasta los 600 euros y la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carné de conducir. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope. Es miércoles 10 de enero, 6 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y puede llover. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid. Te ofrece el tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas de la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, también en la A4 en Pinto y Getafe y también en la A5 en Móstoles. Van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A6 a la altura de Aravaca y ya en la M40 en Vicálvaro y Coslada, sentido de la autovía de Barcelona, en Barrio La Fortuna hacia la 6 y Túnez del Pardo Valdemarín y Pozuelo, sentido A1. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Vemos también cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastantes dificultades todavía a esta hora y los principales movimientos de acceso a la ciudad. Un tráfico también complicado del M30 desde el nudo sur en sentido nudo de Manoteras o en la zona oeste, en la zona de túneles en sentido puente de los franceses. Tráfico difícil también en recorridos del interior. Por ejemplo, Francisco Silvela a la altura de la Avenida América, Doctor Esquerdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra. Dificultades en el cruce de José Bascal con el paseo de la Castellana afectando a ambas vías, así como también en áreas céntricas.
Son las 8 y 27 minutos.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Día lluvioso con chubascos intermitentes durante toda la jornada que serán de nieve en la sierra. Las temperaturas se van a quedar en los 9 grados de máxima esta madrugada. Las mínimas van a bajar hasta los 0 grados. Hay buenas noticias para los que les gusta la nieve porque mañana abre la estación de Valdesquí. Eso sí, lo hace de manera parcial con tan solo 2 kilómetros esquiables. Desde el día 6 de enero se está produciendo nieve artificial. La estación de Navacerrada no está abierta, pero hay mucha gente que se acerca hasta allí para jugar con la nieve o tirarse en trineo. La policía está buscando a dos personas que estarían involucradas en el asesinato de una mujer en el barrio de Palomeras. Es la tía de un conocido delincuente apodado Gordo Maya. Fuentes de la investigación han confirmado a COPE que sus asesinos tenían claro el objetivo por cómo encontraron la escena del crimen. Recibió varios disparos en el pecho desde la ventanilla del conductor. De momento no se han producido detenciones.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Y tienes que tener también en cuenta que vuelven las visitas guiadas a la Basílica de Atocha y al Panteón de España en el Retiro. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
169 en el primer sorteo, 123 en el segundo, 251 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el caos absoluto en Ecuador. El crimen organizado siembra el terror, además en directo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Ayer en directo, durante la linterna, nos asaltó el caos, prácticamente la guerra total en Ecuador. Bandas del narcotráfico, del crimen organizado, se han hecho con el control de puntos fundamentales en el país, asaltaban en directo una emisora de televisión, el control de las cárceles, de comisarías, la gente no puede salir a la calle, no hay universidades, colegios, saqueos en los comercios, es el infierno. Mira, mejor que describirlo, escucha este audio que oímos casi casi en directo de cómo una banda criminal toma el control de una cárcel, y mire lo que ocurre, es impresionante.
Presidente, coche tu mano, dialogamos con la guerra, maldito hijo de puta, vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles, y con video y todo, civiles y todo, coche tu madre.
Mata a un funcionario, grabándolo, emitiéndolo en directo, y luego lo remata. Hay vídeos de cómo cuelgan y ahorcan hasta la muerte a otros policías. Es brutal lo que está pasando allí. Y más allá de consideraciones políticas o geoestratégicas, fíjate, yo pienso en los cientos de miles o millones de ecuatorianos que ya viven entre nosotros y que tienen que ver cómo su país se está convirtiendo en un estado absolutamente fallido. Estaremos muy atentos. Qué horror, qué infierno. Es prácticamente la guerra contra el crimen organizado en Ecuador. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 de la tarde. Estamos con Cepsa y estamos en Huelva para hablar de la presentación de la mayor planta de metanol verde en Europa. Biocombustible que se produce a partir de fuentes renovables como el hidrógeno verde y el carbono de origen no fósil, que va a permitir, hombre, va a convertirse en biocombustible clave para sectores que no pueden dar el paso a la electrificación, pues el transporte marítimo o aéreo, si no puede haber un avión conectado a la corriente, ni un barco conectado a la corriente, para entendernos, y además va a permitir que España sea una potencia exportadora, lo cual le va a dotar a nuestra industria y a nuestro PIB de una fortaleza nada despreciable. Es una gran inversión que va a crear hasta incluso más de 2.000 empleos directos e indirectos aquí en Huelva, en Andalucía, de Huelva y también el campo de Gibraltar. Bueno, aquí están Ángela Bartiaray, Álvaro Nieto, Carmelo Encinas. Decíamos, y los poníamos los cuatro de acuerdo prácticamente, luego a lo mejor la realidad nos chafa el pronóstico. Y el pronóstico es, le recuerdo, que al final los decretos saldrán adelante con anuencia de los socios de legislatura del gobierno, aunque los socios de legislatura hagan pasar al gobierno un mal rato, porque es una forma de decir un aquí estoy yo, pero también un vamos no hacernos daño. ¿Hay alguna de las peticiones que a mí me sonroja particularmente? Pensar que pueda decirlo un responsable político, que pueda además, como decía ayer el señor Rius, este tipo de Junts, que las empresas que no vuelvan a Cataluña, por orden de quien sea, sean multadas. Es decir, que una empresa no pueda instalarse prácticamente donde quiera. Yo creo que esto es una de las salvajadas más grandes que hemos escuchado, Álvaro, pero además dicha con toda normalidad y desahogo.
Efectivamente, porque, entre otras cosas, atenta contra una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea, la libre circulación de personas, capitales, servicios y bienes, ¿no? Y tú no puedes poner límites al libre establecimiento de empresas en todo el territorio comunitario, ni siquiera en España. O sea, es que las empresas son libres de ir donde quieran. Acuérdate de la polémica de Ferrovial cuando decidió irse a Holanda. Pues es que tiene todo el derecho, es que no podemos castigarle por hacer eso, ni castigar a nadie por no estar en Cataluña. Lo que demuestran esas declaraciones es la mentalidad completamente totalitaria de esta gente que las dice, que se creen que eso está bien, y eso es un pensamiento completamente retrógrado y, como digo, completamente contrario a los estándares internacionales y occidentales que son los que imperan en la Unión.
Muy claro. Bolivariano. Totalmente. Es decir, tú vas a poner la empresa donde yo te diga.
Y si no la pones, te castigo.
Si no, te castigo.
Pero ellos saben que eso es imposible. Si es que
pero lo que me sorprende es que con ese desahogo...
Bueno, porque son así. Está en su naturaleza, como decía lo del alacrán y la rana, ¿no? Está en su naturaleza decir estas cosas, aunque saben perfectamente que eso es imposible, porque eso está fuera de la ley, estaríamos fuera de Europa. Y saben que eso no va a ocurrir, ¿eh? Pero están con una mentalidad absolutamente electoral. Y están en una mentalidad de sacar pecho y de demostrar que ellos tienen una fuerza que no tienen sus oponentes. Sus oponentes son Esquerra Republicana de Cataluña. Esos son sus oponentes, son sus enemigos políticos. Eso para ellos, hay que mirarlo desde el plano de Cataluña, porque es la única forma de entender semejante insensatez. Lo que piden saben que es imposible y que no se les va a dar, pero hacen ruido y tensan la situación y aparecen ellos como que son los que tienen en su mano todo. Yo creo que en este decreto, sinceramente, yo creo que a mí me parece que se ha perdido una oportunidad para que el gobierno y la oposición se hubieran puesto de acuerdo en algo. Sinceramente, yo creo que esto a mí me parece lo más sensato, ¿no? Estamos hablando de unos decretos en los que son las cosas de comer, son las cosas de comer y las cosas de comer barra fondos europeos. Entonces, las medidas anticrisis que se plantean en ese, en general, son bastante razonables, y lo que propone el Partido Popular, lo que pedía el Partido Popular, también me parecía bastante sensato, sinceramente. Creo que no había ninguna dificultad para poder haber llegado a un acuerdo, y entonces se hubieran desactivado estas exigencias de Puigdemont, ¿no? Entonces, pero la política, y termino ya, Ángela, se dice de la política que es el arte de lo posible, y parece que aquí lo que hacemos es que la política es el arte de hacernos la vida imposible a los ciudadanos, y eso es lo que no tiene sentido.
A mí me parece que sí es difícil que en esta ocasión se hubiese llegado a un acuerdo, porque el gobierno realmente no tiene intención de negociar con el Partido Popular nada. Las llamadas que ha habido a la desesperada de miembros del gobierno a la cúpula del PP son llamadas de, oiga, ayúdeme, pero tal y como está, no vamos a rebajar el IVA de la carne y el pescado, no vamos a rebajar el IRPF respecto a la inflación de quienes ganen menos de 40.000 euros. O sea, no hay el gobierno no cuenta con el Partido Popular para entablar ningún tipo de negociación. Y claro, lo que no puede hacer la oposición es dar un cheque en blanco cuando el gobierno está supeditado a formaciones que van en contra de la Constitución y de nuestro orden constitucional. A mí me parece que si algo está demostrando esta negociación in extremis con Junts, es que Puigdemont tiene la sartén por el mango. y que probablemente hoy al final puedan ver luz verde estos decretos, pero que el gobierno va a sufrir mucho en esta legislatura y que es muy difícil gobernar con 170 votos en contra de la Cámara, con el Senado en contra y con pérdida de poder territorial en las comunidades autónomas. Y me parece que respecto a lo que hablamos de las empresas, oiga, la gran pregunta que hay que hacerle a Junts es que ¿por qué se han ido más de 4.900 empresas de Cataluña desde el año 2017? Por un disparate que fue el procés, que fue declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña, es decir, por culpa del señor Puigdemont. Con lo cual, a mí me parece que ahora querer multar a las sociedades que no quieran volver a Cataluña es un absoluto dislate. O sea, ¿y por qué? Los empresarios, eso que tanto apela y que tanto dijo ayer la portavoz del gobierno de estamos con la seguridad jurídica, es que con el procés se generó una gran inseguridad jurídica en Cataluña, es que el procés ha traído pobreza a Cataluña, que eso es lo que los líderes de las fuerzas independentistas quieren ocultar, pero yo creo que es una realidad innegable. Y luego si realmente hoy Puigdemont se mantiene inalterable en el no a los decretos, el gobierno tiene dos opciones, puede retirarlos y decidir tramitarlos como proyecto de ley o ganar tiempo para volver a llevarlos como decreto al Congreso. Pero en cualquier caso, si no salen los decretos, yo creo que es una derrota política y un varapalo importante para Pedro Sánchez, porque es la primera prueba de fuego de esta legislatura.
Sí, pero es que vendrán varias, como estas. Sí.
Los presupuestos...
Es que, vamos a ver, lo que se va a demostrar hoy o lo que se está demostrando estos días es que no existe esa mayoría progresista de la que dice el gobierno que es fruto este gobierno, este ejecutivo, ¿no? No es verdad que haya una mayoría parlamentaria que soporte al gobierno, no es verdad, es muy endeble, como se está viendo, y lo que es completamente absurdo es que Sánchez le pida ayuda al Partido Popular. Oiga, ¿no? Es que si usted va a estar pidiendo ayuda al Partido Popular durante 4 años para seguir gobernando, pues deje usted gobernar a Feijóo, que es el que ha ganado las elecciones. Es decir, si el plan es que al final PP y PSOE se pongan de acuerdo, pues tendrá que gobernar el que ha ganado, digo yo, como mínimo. Porque si no, es completamente absurdo. Yo creo que el Partido Popular es que no debería entrar en ese juego. Porque decía Carmelo, hombre, lo ideal es que se pongan de acuerdo los dos. Claro, sí, yo te lo compro, pero que gobierne el más votado como mínimo. Lo que no vamos a aceptar es la coña esta de que, no, el PP que me vaya salvando a mí y así voy yo gobernando. No, pero mire usted, si usted decía que había una mayoría parlamentaria progresista, si no la tiene, convoque elecciones, como mínimo. Pero no me pida a mí que le salve los muebles. Y luego, como decía Ángela, es también increíble que el gobierno diga, no, sálveme usted los decretos. No, tramítelos usted como debe. Es que el gobierno se ha acostumbrado muy mal desde la pandemia a estar aprobando decretos y que luego se los convaliden por la cara en el Congreso. Y eso no es respetar el sistema que marca la Constitución. El gobierno presenta un proyecto de ley y luego se discute, se enmienda y se aprueba si llega el caso en el Congreso. Y esa es la actividad legislativa habitual en un parlamento y en una democracia. Y el gobierno no puede pretender que le aprueben sistemáticamente lo que decide. Pues no. Y sobre todo en estas condiciones tan endebles en las que se encuentra. Si usted quiere llegar a un acuerdo con el PP, retire los decretos y negocie con el PP, como mínimo, otro decreto alternativo. Pero negócielo con el Partido Popular, pero no le haga tragar al Partido Popular exactamente lo que usted quiere imponernos a todos, porque eso no es legislar, eso es imponer. Y en este caso, además, sin tener la mayoría suficiente.
Bueno, sí ha habido, como decía Ángela, llamadas a la desesperada. Claro, al Partido Popular, si me permites, si ha habido llamadas a la desesperada es porque había intención de negociar algo. Si no, no llamas a la desesperada. Cuando si estás tan desesperado, que evidentemente la situación del gobierno con respecto a estos asuntos pendientes de aprobar en el Congreso es una llamada urgente, es porque hay determinación. Lo que pasa es que este año es un año... Es un año muy electoral. Hay elecciones en Galicia el mes que viene, hay elecciones europeas, País Vasco, en fin, y puede que en Cataluña. Y no se trata, querido Álvaro, no se trata de salvar al gobierno. Es que no se trata de salvar, es que la labor de la oposición no consiste en salvar al gobierno, sino en hacer cosas por este país también. Es que la oposición tiene una responsabilidad también sobre lo que acontece en este país. Y evidentemente, si hay una situación como la que se da en este caso, en el que está en riesgo, primero, 9 millones, la subida de 9 millones de pensionistas, ¿sí? Las ayudas al transporte, a ver luego cómo les explicas tú a esta gente que eso no les importa, el tema del IVA de la luz, el de los alimentos, hay un montón de historias en las cuales hay la suficiente falta de ideología y la suficiente transversalidad para que se hubieran puesto de acuerdo el gobierno y la oposición. No se trata de salvar al gobierno, se trata de salvar la lógica. Perdón,
claro,
y por salvar se trata de salvar la lógica y el sentido común. Lo de al gobierno ni agua. Lo de al gobierno ni agua es ni a los pensionistas ni agua.
No, al ni gobierno a, ni agua con estos perdona, procedimientos.
Perdona,
con estos
procedimientos. Que ni a los perdona, Ángela, ni a los transportistas ni agua. Ni la subida de la luz, la bajada del IVA, los alimentos, ni agua también. O sea, vamos a ver, es tan irracional el pensar que en algunas cosas el gobierno y la oposición se puedan poner de acuerdo.
Correcto.
Para beneficiar a los ciudadanos.
Correcto, pero no vía decreto.
Vale.
Yo creo que incluso
se negocia, pero se tramita un proyecto de ley, que bien, hay tiempos. Es decir, no puede ser que haya que decirle sí boan al gobierno
busquemos,
en todo,
vale,
¿no? Con el chantaje de, oye, no, la
pensionista. Busquemos la fórmula que sea.
No, busquemos la fórmula que hay que hacer, bueno, perdón, que es tramitar un proyecto de ley.
Pero la cuestión es si lo que plantea el Partido Popular y el gobierno no quiere acceder, son medidas que son buenas o no. Estoy de acuerdo contigo con que en uno de los decretos, el de anticrisis, son medidas sociales que afectan a una mayoría importante de la población y que es bueno y es conveniente que continúen en vigor. ¿Y por qué el gobierno no baja el IVA de la carne y el pescado? ¿Por qué le dice que no al Partido Popular?
Bueno, es que a lo mejor.
¿Y por qué el gobierno no deflacta el IRPF quienes ganen menos de 40.000 euros?
Es que a mí me parece que eso es perfectamente negociable.
¿Y por qué con Puigdemont podemos negociar una amnistía que pone el Estado de Derecho patas arriba y con el PP le tenemos que decir que no a todo?
Claro.
¿Por qué?
No, y es que fíjate además la diferencia. La amnistía la tramitamos como proyecto de ley. Pero todos estos decretos
como proposición, que no, claro, como proyecto, el proyecto te obliga a ir a los órganos consultivos.
Como proposición de ley, efectivamente, la presentó el Grupo Socialista, pero sin embargo los decretos se los tiene que comer el Partido Popular sin ningún tipo de discusión ni posibilidad de enmienda. Hombre, no.
Vamos a ver.
No, lo siento,
o sea,
mucho.
Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que sería bueno, o sea, creo que los cuatro estaríamos de acuerdo en que sería bueno que hubiese un diálogo fluido y un entendimiento y consensos entre el principal partido de la oposición, aunque ganara las elecciones, y el partido del gobierno. Pero como esa situación no es la que vive en estos momentos España, y el propio presidente del gobierno quiso levantar un muro frente a la mitad de España, de los ciudadanos, y la mitad que están representados en el Congreso de los Diputados, yo creo que es un poco cínico decir, oiga, no, mire, usted, como son medias sociales, me apoya sí o sí. O sea,
perdona, Ángela.
O me apoyas o la culpa
perdona,
es tuya.
El gobierno habla de muros y la oposición de diques. No veo mucho la diferencia, sinceramente, no veo gran diferencia. Al final, lo que yo creo que debe de ocurrir es que, oye, mi entusiasmo por la amnistía es 0,0. Pero lo que no puede ser es que en este país, con la cantidad de asuntos que tenemos pendientes, con la cantidad de temas que hay que sacar adelante, con la cantidad de retos que tiene planteados este país, solo se hable de la amnistía y no sea posible llegar a determinados acuerdos en cosas de comer, como esta de las que estamos hablando. Están en juego 10.000 millonazos de euros. 10.000 millonazos, por ejemplo.
Bueno, que si,
no es absolutamente enloquecedor que en esto no sean capaces de ponerse de acuerdo. Si no le tiro las orejas solo a una parte, se la tiro a las dos. Ojo, porque ya he dicho que a mí lo que plantea
no tiene la misma responsabilidad.
Lo que sea. Muy bien, no, pero al final son dos partes que se tienen que poner de acuerdo.
No tienen la misma responsabilidad nunca. Claro, el gobierno que produce los decretos, bueno, sí, claro, y aquellos a los que tú acudes para que te los aprueben, siendo la oposición. No, es lo mismo, bueno, no es un plano de igualdad, ni mucho menos.
No es un plano de igualdad, pero al final aquí lo que van a faltar hoy son votos. son votos en el Parlamento. Son votos lo que van a faltar.
Pues muy bien, pues,
y a mí,
pues que los busque el gobierno. Claro.
Muy bien, pues eso es lo que, o sea, eso es lo que creo. Ahí es donde
pero
está.
no pidas que te lo aprueben gratis.
Pero si no,
o sea, tendrás que negociar.
Pero si yo no pido que lo... Si, te vuelvo a repetir, si acaba de decir Ángela que ha habido llamadas a la desesperada para negociar. Yo no sé lo que ha ocurrido allí.
Sí, ha habido llamadas.
Tiraría de las orejas a los dos, sinceramente lo digo. Le tiraría de las orejas porque lo que quiero es que salgan adelante las cosas en este país que son importantes. Esto es importante.
Pero Carmelo, si el plan era este, es completamente absurdo. O sea, ¿el plan de Sánchez qué es? Va tramitando la amnistía, va gobernando y que le vaya aprobando cuando tenga un problema que se lo apruebe el Partido Popular.
Sí, que no es un problema, es que el problema lo tenemos todos, ¿no? El gobierno.
Sí, pero es que lo tenemos todos.
Mañana no vienen los 10.000 millones.
Pero ¿sabes por qué lo tenemos todos? Porque ha habido unos resultados electorales muy complicados. Pero ante esos resultados electorales hay que exigirle al señor Pedro Sánchez un poquito más de responsabilidad y de visión. Porque lo que no puede ser es estar en manos de los independentistas y que cuando tengas un apuro llames a Feijóo. Esto no puede ser. Esto no puede ser porque, entre otras cosas, insisto, si el plan es que PP y PSOE se entiendan, que puedo compartirlo, entonces que gobierne Feijóo, que es quien ha ganado las elecciones. Insisto, es que no puede ser esto un permanente chantaje para que el que ha ganado las elecciones mantenga en el poder al que no ha ganado las elecciones. Mira, no puede suceder
déjame
esto.
Déjame que te lo diga otra vez. Las elecciones en este país... las puede ganar un partido y no gobernar, como ha ocurrido, como ocurre
entonces,
en algunas comunidades autónomas donde ganan las elecciones.
Entonces que gobierne con esos apoyos parlamentarios.
Porque este no es un sistema presidencialista.
Pero lo que no se le puede...
Es un sistema de representatividad. Entonces, la cuestión es que Feijóo fue a una investidura y no consiguió los votos.
Perfecto. Pero lo que no se le puede...
Y sin embargo, Sánchez fue a una investidura y consiguió esos votos.
Pero lo que no se le puede exigir a la oposición es que en ese contexto el PP sea un balón de oxígeno cuando tus socios parlamentarios preferentes, como es Junts, que ha condicionado toda la legislatura, te dan una patada. Claro. Quiero decir, lo que no le puedes exigir al PP es que entonces, como son medidas anticrisis, usted me da un cheque en blanco y me las aprueba sin negociar.
Quita la palabra exigir. A mí no se me ocurre que haya que exigir nada. Lo que hay que hacer es negociar. Yo lo que estoy reclamando es en los asuntos en los que puede haber acuerdo, porque en esto puede haber acuerdo, porque esto que, por ejemplo, solicita Feijóo de quitar el IVA a la carne y el pescado, a mí me parece perfectamente sensato.
Parece razonable,
o sea, y creo que esto no sería un problema a la hora de... Sinceramente, creo que el gobierno no tiene ningún problema en quitar eso.
Pues que lo haga.
¿Por qué no lo ha hecho?
No lo sé. No lo sé, porque a lo mejor no se ha llegado al acuerdo. A lo mejor había otras peticiones que sí eran más complicadas, o porque no ha habido la suficiente actitud por ambas partes para negociar algo en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué es su obligación? Su obligación no es saber quién es el que saca más pecho, quién es el más listo, quién es el que queda. No, su obligación no es que sus partidos ganen solo las elecciones. Su obligación es que los ciudadanos se sientan satisfechos con lo que hacen y que el beneficio de la ciudadanía sea su objetivo, no el beneficio de su partido. Y esto es lo que está pasando.
Pero insisto, si no salen los decretos adelante, la culpa no puede ser del Partido Popular. La culpa es del gobierno, que no ha sabido buscar los apoyos necesarios en el Parlamento, que no ha sabido tramitar las iniciativas como correspondía. Y por tanto, si tienes problemas graves para gobernar, y no puedes buscar los apoyos, a lo mejor tienes que convocar elecciones. Porque no puedes,
es que
está en un callejón sin salida.
Pero
es decir, se está demostrando desde el inicio que esto es un disparate, que no hay mayoría parlamentaria sólida, que aquí estamos en manos de un fugado de la justicia, que a la mínima de cambio pides ayuda al Partido Popular. Es que es todo un disparate.
Pero las elecciones, como tú mismo has dicho, dieron el resultado endiablado que dieron.
Bueno, pues
esto es así. Feijóo se presentó por decisión desfiló primero por decisión de la corona, como debe ser. La lista más votada se presentó en una investidura y no consiguió salir adelante.
Y Sánchez lo ha conseguido precio altísimo, porque no sé yo si otro dirigente político sería capaz de ligar en la legislatura a una persona que lideró una declaración unilateral de independencia, que continúa prófugo de la justicia española, que lleva 6 años diciendo que es un preso político y que España no es un Estado de Derecho. Es decir, el precio que ha pagado el PSOE por estar en la Moncloa es el deterioro institucional que está viviendo España.
No gastes ni un minuto en convencerme de la malignidad,
o sea,
del personaje
Puigdemont,
porque a lo mejor tengo peor opinión
futuro
que tú de él.
Sí, sí, pero
yo.
Cada uno elige con quién se acuesta. Y Sánchez ha elegido de pareja Puigdemont.
Sí, pero vamos a ver. O sea, lo único que está claro es que hay que forjar una mayoría para poder gobernar este país. La otra alternativa era convocar otra vez elecciones.
Bueno, lo único que está,
con
bueno,
la posibilidad, con la ojo, que a lo mejor era la opción que más me gustaba a mí, pero con la posibilidad de que vuelva a salir el mismo resultado.
Pues
vuelva
puede,
entonces,
¿no?
Yo, mientras tanto,
no sé,
mientras,
si el PSOE después de la
mientras
inicia,
tanto,
si fuera
querida Ángela,
ahora,
mientras tanto, querida Ángela, hay que vivir, hay que gobernar, hay que sacar adelante las cosas de este país. Por eso, ¿te parece tan insensato que yo reclame aquí que el gobierno y la oposición, no, en determinadas cosas donde no hay diferencias ideológicas, porque no las hay, se pongan de acuerdo para salvar
pero si
el bienestar de los ciudadanos?
Pues
estamos de acuerdo de que
estamos de acuerdo en el fondo,
todos.
Pero yo, por ejemplo, donde pongo el énfasis es en la forma.
Sí, no
no
sí,
son
no,
las
pero,
formas
pero
ti, para sacar
vale,
adelante un acuerdo con la oposición. No se hace a golpe de decreto, se negocia, se pacta previamente y lo llevas al Parlamento. Pero no puedes hacerlo así. O sea, tú, esto no puede ser lentejas. Que es que no tienes una mayoría suficiente para imponer lo que te dé la gana. Que tienes que pactarlo.
Bueno, ahora vamos a hablar del proyecto de CEPSA en Huelva. Va a ser en un momento, a la vuelta de las 9. Pero antes tenemos que hablar de Lidl.
Totalmente. Tenemos que hablar de Lidl en plan serio y sorprendente, que es lo que os vengo a contar. ¿Sabéis que este mes se puede ahorrar más de 70 euros en vuestras compras? Pues yo os digo, ¿cómo? Con las más de 360 ofertas de Lidl que te permiten ahorrar muchísimo durante todo el mes de enero. Así que ya sabéis, Lidl marca la diferencia. Que no se os olvide. Uy.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Vertio el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Pata Negra
ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
Si no tardo nada.
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.